Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Huesca.
Estar informado.
Hoy también los osenses se han sumado este mediodía en las puertas del Ayuntamiento de Huesca a las muestras de condolencia por el asesinato este fin de semana de los dos guardias civiles en Barbate. Lo ocurrido en Barbate podría ocurrir en nuestra comunidad. Ha seguido escuchando a lo largo de la programación. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también demandan en Aragón y en Huesca más personal y también más material para afrontar su trabajo. Por ejemplo, de las de la Guardia Civil se calcula que faltan unos 800 efectivos en todo Aragón, 200 de ellos en la provincia de Huesca. Y nos vamos a detener en otras cuestiones. De momento vamos viendo cómo se va despejando el cielo. 14 grados hasta ahora en las calles de Huesca es la máxima que vamos a alcanzar en la capital alto aragonesa. Pero atento, porque la predicción nos dice que van a ir subiendo las temperaturas y de forma importante durante toda esta semana. Abandonamos la cota de nieve porque desde luego vuelve a subir, abandonamos las precipitaciones y nos vamos a quedar con de nuevo temperaturas especialmente altas para esta época del año.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y abordamos otras cuestiones en estos próximos minutos. El Palacio de los Deportes va a ser el primer edificio municipal en el que se aplique un sistema de señalización para personas con discapacidad visual. Es un sistema Navilens, así se llama. Las personas con discapacidad visual podrán utilizar una serie de códigos a través de su teléfono móvil, escaneándolos con la cámara, y con ello podrán solventar sus dificultades a la hora de utilizar la señalística tradicional que le impide ser autónomo en los entornos desconocidos. Ese es uno de los avances que se está realizando en cuanto a la discapacidad visual, pero también se está trabajando en eliminación de otras barreras en la provincia de Huesca y en la capital alto aragonesa en concreto. La calle Valencia y la calle Alcañiz van a pasar a ser vías accesibles tras las obras que están previstas en los pasos de peatones, con rebajes de las aceras y también en cuanto a la señalización. Y te he contado hace un ratito una historia concreta, la de Clara. Con 24 años, Clara Nadal ha conseguido su sueño. Por fin, a pesar de su discapacidad, ha conseguido un trabajo donde se siente realizada. Clara es una de las dos personas, los dos alumnos que han encontrado trabajo después de asistir a un programa para personas con discapacidad que ha organizado Valencia. Que, por cierto, puedes escuchar la entrevista íntegra en cope.es /Huesca. Y dentro de la actualidad del mundo del deporte, como siempre, ¿quién nos cuenta toda esa información? Pablo Barrantes. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El fin de semana empezó con un gran triunfo, el del Bada Huesca frente a Logroño, en un partidazo vivido en el Palacio de los Deportes. Además, el Lobe Huesca La Magia, nuestro Peñas, venció a domicilio en Almansa. Dos triunfos consecutivos que hacen respirar un poquito los de Rafa Sanz en la clasificación de Le Plata. Y el Huesca cosechó un empate a cero en Elda, que le sirve para seguir fuera de los puestos de descenso. Hay que hacerlo bueno, como dice el tópico, este fin de semana, porque recibe el conjunto de Antonio Hidalgo al colista, a la Morevieta, pero no será un partido fácil. De hecho, el equipo vasco venció este fin de semana al Elche. Ojito a ese partido y muy atentos a la programación de COPE. Todos los días a las 3:25, nuestro programa de deportes. Vamos a contar cosas muy importantes respecto al futuro de la entidad. Así que nadie se pierda esta semana más que nunca la programación deportiva de COPE.
Mediodía.
COPE Huesca.
Estar informado.
Piensa ahora en diferentes profesiones de mujeres que tú conozcas, que tengas en tu entorno. Pues te puede salir a lo mejor administrativa, doctora, profesora, empresaria. Igual tienes que pensar mucho hasta que te venga a la cabeza investigadora. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues en los últimos años el papel de la mujer en la ciencia ha ido subiendo, ese papel de investigadora, la ciencia, pero todavía falta mucho camino, todavía es muy minoritario. Vamos a hablarte de eso en los próximos minutos, porque se trata de analizar por qué o cuáles son, bueno, pues esas variables que hacen que de momento no sea, desde luego, una de las profesiones quizá más mayoritarias de las mujeres, del sector femenino. Voy a hablar en los próximos minutos con la profesora ostense Raquel Lozano. Es una de las responsables de un proyecto europeo que precisamente yo creo que busca eso, analizar el por qué. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Verdad que si nos ponemos a pensar enseguida profesiones de mujeres que conozcamos en nuestro entorno, pues a lo mejor tardamos un poco a llegar a investigadora, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ¿verdad? Sí. Ingenieras, matemáticas, químicas, cuesta llegar, cuesta.
Efectivamente, cuesta un poquito. Yo digo que es un proyecto, es un que habéis puesto en marcha, donde tratáis precisamente eso, de ver por qué, qué es lo que ocurre.
Junto con Esciencia, que son los investigadores principales, la empresa que coordina el proyecto, que es una SPINAP de la Universidad de Zaragoza, se ha localizado, gracias a la baremación de un instrumento, unas diferencias culturales muy fuertes entre los países participantes, que somos España, Francia, Italia y Turquía. Y encontramos que en el caso de España no hay diferencia en lo que es a nivel de competencia entre niños y niñas, es decir, nuestros niños y nuestras niñas son igualmente competentes en ciencias.
No es cuestión de que valgas o no valgas, ¿no?
No, que va. Viene y es cuestión de que las niñas se sienten poco eficaces, es decir, son muchísimo más exigentes y más vulnerables a perspectivas y visiones externas a ellas. Entonces, lo que encontramos es que aunque son competentes en ciencia, ellas no se sienten lo suficientemente buenas.
Eso es autoestima también, ¿no?
Sí, es una... Claro, ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué está pasando como sociedad si nuestras chicas, a pesar de ser competentes, de ser buenas en competencia científica, no valoran estas profesiones? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y muchas veces, pues bueno, es la... Lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuántas veces pues llega un padre, una madre orgulloso, ¿no? Y dice, mi hija, fíjate qué responsable, que quiere cambiar el mundo, qué mágica, qué cívica que es, pues quiere ser jueza. Y al final, oye, el 70% ahora mismo son juezas, somos mujeres, ¿no? Pero claro, esa visión tan romántica que a veces tenemos, ¿no? Tan idílica,
sí.
También se puede hacer desde la ciencia.
Esa visión más humana, ¿no? Más humana.
Claro, más humana, exacto. Ellas echan en falta, o las mujeres echamos en falta, no solo referentes femeninos, sino que la ciencia se vea como humana, como que realmente tú estás en un laboratorio, pero estás por algo, que es ayudar a otras personas, ¿no? Es como nuestra facultad de educación, estamos aquí, ¿por qué? Pues para ayudar a nuestros niños, o por ejemplo en mi caso, ayudar a los niños con dificultades en el lenguaje.
Por ejemplo, claro. Es verdad que muchas veces hemos dicho que es verdad que las chicas en general son vemos las universidades cargadas, ¿verdad? Un alto porcentaje son mujeres. Pero si nos vamos a esas, pues lo que decías, ¿no? Una ingeniería, todavía el porcentaje es muy bajo, sigue siendo bajo.
Sí, sigue siendo bajo.
Ahí, una vez que se conoce qué es lo que pasa, ¿cómo crees tú, Raquel, que se podría trabajar? ¿Qué es lo que nos hace falta ahora para tomar ese empuje?
Pues quizás primero tenemos que analizar lo que es la didáctica, ¿no?, de las ciencias en las escuelas y seguir favoreciendo que las ciencias se aprendan jugando, ¿no? Que las niñas experimenten, que se lo pasen bien. Pero siga habiendo una perspectiva de género que tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Y esa es la cuestión clave, nuestras chicas no se sienten lo suficientemente buenas. De ahí la dificultad. Entonces, allí quizás también nosotras como mujeres podríamos reflexionar y pensar y decir, jo, ¿por qué me lanzo piedras contra mi propio tejado en este caso?
Exacto.
Porque realmente, con el rendimiento académico, es que son igual de brillantes.
Claro. O sea, falta esa confianza y hay que trabajar en ello. Raquel, antes hablabas de diferentes países. Nos hemos detenido, evidentemente, en casa, pero no sé si hay mucha diferencia en otros países, si se nota esa diferencia.
Sí que se nota. En Italia estamos muy parecidos, pero, sin embargo, Francia y Turquía van bastante mejor. Francia no presenta, por ejemplo, el tema de los estereotipos, Francia lo tiene bastante más trabajado que nosotros.
Sí.
Nosotros puntuamos demasiado alto todavía, pero los franceses ahí en ese sentido van mejor. Y, por ejemplo, en Turquía están más motivadas las niñas.
Fíjate, pues ahí me sorprendía, ¿ves? Yo pensaba que no.
Sí, ¿verdad? Yo decía, digo, ya verás, Francia saldrá medianamente bien y vamos a llegar los otros tres. Y no, y sin embargo, Turquía no ha dado unos resultados malos.
Fíjate. Pues ahí nos queda mucho trabajo, evidentemente. Tendremos ocasión, si te parece, Raquel, de ir abordando pues estas cuestiones, porque al final todo hace mella, todo va calando y ¿por qué no? El decir, bueno, pues hay que trabajarlo y lo tenemos que trabajar nosotras mismas en muchas ocasiones. Gracias por habernos atendido, Raquel.
A vosotros.
Un saludo.
Un abrazo. Adiós.
Con esa llamada de atención llegamos a las 2.